En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 15 de octubre de 2021. ¡Comenzamos! Seguimos caminando hacia el Domum, que se celebrará el próximo 24 de octubre. ¿Cómo colaborar con las misiones? Pues ya saben, mediante su parroquia, en la Delegación Diocesana de Misiones, aquí en Vicente Gocha número 5, por transferencia o también por la plataforma Bizum, desde el móvil, muy fácil, pero también, sobre todo, caminando y corriendo de una forma sana y saludable. Escuchamos a Estíbaliz Bea Murguía, de Horas Misionales Pontificias, aquí en Vitoria.
Invitamos a todas las personas que quieran, niños, jóvenes, adultos y también mayores, a participar en la carrera virtual por el Domum. Por 9 euros podéis inscribiros en la web de la diócesis y recibiréis una camiseta solidaria para correr o andar.
Ya lo han oído, por 9 euros, andando o corriendo, colaboraremos con los misioneros repartidos por las zonas más pobres del mundo. Más información en nuestra página web. Y seguimos en octubre, también mes del Rosario, todos los días. La Catedral Nueva de Vitoria acoge a familias y personas llegadas de todos los puntos de la ciudad y del territorio para rezar juntos el Santo Rosario. Todos los días, a las 7 de la tarde, únete a esta iniciativa de la Delegación Diocesana de Familias. La semana pasada, la Iglesia Alavesa se manifestaba en favor del trabajo decente para construir una sociedad más justa. Varias organizaciones eclesiales celebraron el jueves 7 de octubre una vigilia de oración con varios testimonios y después se concentraron en silencio en el centro de Vitoria, frente a la Diputación Foral de Álava, para pedir dignidad en el trabajo, salarios decentes y un mejor acceso al ingreso mínimo vital, entre otros muchos aspectos. Tenemos hoy a Luis Antonio Preciado, que es responsable del Secretariado Social de la Diócesis de Vitoria y uno de los organizadores de este Día de la Iglesia por el Trabajo Decente. Buenos días, Luis Antonio.
Hola, muy buenos días.
Bueno, todos los años la misma cita, una jornada mundial por el trabajo decente. ¿Por qué este día? ¿Qué necesidad hay de este día?
Hay necesidad, puesto que estamos de alguna forma reivindicando y proponiendo que se termine o que se supere todo lo que llamamos la precariedad laboral. Este ha sido el objetivo principal de este año. Y en ese término de precariedad, pues entran unos salarios muy mal pagados, horarios, no conciliación entre lo que es la vida laboral y familiar. Bueno, una serie de elementos que a todo eso le llamamos precariedad. Y que este año se ha querido incidir de una forma muy fuerte, puesto que el mundo del trabajo va en esa línea de precariedad laboral.
Bueno, esto quizá muchos oyentes puedan pensar que esto choca con los últimos datos del paro. Estamos conociendo que el paro va descendiendo, pese a la pandemia, pese a toda la situación que estamos teniendo. También en el manifiesto habláis de que muchas mujeres, muchos jóvenes, son víctimas de una de las mayores tasas de desempleo, trabajos peor remunerados y elevada rotación, ¿no? ¿Cómo se puede conjugar esos dos aspectos?
Sí, así de primeras, como tú bien dices, es un poco extraño, pero tiene toda su explicación. Normalmente, ahora, en otros terrenos, estamos aspirando a una normalidad, ¿no? Es decir, a ver si después de esta pandemia llegamos a una normalidad. ¿Qué pasa en el mundo laboral? Que esa normalidad o superación de la pandemia nos vuelve a una situación que ya anteriormente a esa pandemia era de precariedad. Estábamos saliendo de la crisis económica financiera, se estaba aplicando una serie de medidas donde se estaba priorizando lo que eran los puestos de trabajo, pero no las condiciones del puesto de trabajo. Por eso, ahora que estamos pues saliendo, gracias a Dios, de esta pandemia, está ocurriendo lo mismo. De alguna forma se están ofertando puestos de trabajo, pero no se están cuidando las condiciones de esos puestos de trabajo. Hay que alegrarse de que haya más puestos o que baje el número de parados, ¿no? Como repetidamente estos meses, aunque hay algunas alternativas y alternaciones a esos números, pero la razón fundamental es que no se cuida las condiciones de esos puestos de trabajo que ahora están aumentando.
Lo has explicado muy bien, Luis Antonio. Secretariado Social Diocesano, Cáritas, OAC, Migraciones Diocesanas, Acción Católica General, CONFER y el servicio doméstico se unen en esta plataforma Iglesia por el Trabajo Decente. Además, este manifiesto, ¿qué otras actividades o qué otras iniciativas tenéis a lo largo del curso?
Sí, ya desde hace 7 años se organizó en la Iglesia Española lo que se llamaba Iglesia por el Trabajo Decente. Y en las distintas diócesis, pues las organizaciones que estamos, vamos a decir, cerca del mundo del trabajo, aunque este es una cosa que no nos gusta porque todos tendríamos que estar cerca del mundo del trabajo, pero bueno, las organizaciones diocesanas que de una forma o de otra tenemos ese vínculo, ya hace unos años nos organizamos también aquí como Iglesia Diocesana por el trabajo decente. Las actividades que hacemos, aparte de preparar este día, este 7 de octubre, que siempre todos los años lo celebramos, en este momento estamos en una acción muy concreta, como es apoyar a las trabajadoras de hogar en la creación, en el desarrollo de una asociación, de tal forma que este sector lo que queremos es pues que no solo nos sensibilicemos hacia sus situaciones laborales y también muchas veces situaciones de migración, sino que de alguna forma ellas mismas cojan esa batuta y defiendan sus derechos, conozcan sus derechos, quiten muchos miedos, se relacionen entre ellas, en definitiva que sea un sector que lo podamos considerar laboral, cosa que ahora creo que no es suficientemente valorado en esta clave, y se piensa que el trabajo de hogar o el trabajo en casa, pues es no trabajo. Y nosotros defendemos lo primero es que son trabajadoras.
Ya hablaremos más sobre este tema de las trabajadoras de hogar, que es un tema muy interesante y que está muy de actualidad. Pero volviendo al manifiesto que leísteis, que hicisteis público la semana pasada, ¿qué es lo que pedís a las instituciones? Porque en el manifiesto sí que hacéis unas peticiones muy concretas. Y la segunda pregunta de esta primera que te hacía era si esas peticiones son reales o son utópicas.
Bueno, nosotros jugamos mucho con la utopía y con los sueños, ¿no? Porque las utopías son las que te marcan el camino hacia dónde ir. De los puntos que hemos puesto y que este es compartido con todas las plataformas de Iglesia por el Trabajo Decente, por un lado siempre nos dirigimos a los gobiernos, a las instituciones, porque creemos que el cambio de leyes o de algunas leyes o algunos aspectos, esos cambios estructurales luego van a influir mucho en el desarrollo del trabajo como tal, ¿no? Por eso uno de los puntos decimos cómo queremos pues que haya una serie de modificaciones legislativas. Pero otros puntos están dirigidos a la propia sociedad. Es decir, lo que hemos comentado antes, ¿no? Pues considerar a muchas personas como trabajadores que tienen no solo sus derechos y sus obligaciones, sino que tienen que tener unas condiciones laborales dignas, ¿no? Lo hemos centrado en el trabajo de hogar, pero hay otros muchos sectores que el otro día, cuando hicimos la vigilia, pues los expusimos, ¿no? De lo que está pasando. Otro punto que también tiene el manifiesto es el tema de los jóvenes, ¿no? Y una cosa que todos conocemos, pero a veces no nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Pedimos a la hora de un trabajo experiencia laboral, pero no tienen posibilidades de tener experiencia para tomar ese requisito como algo importante. Entonces, estas pescadillas que se muerden la cola a veces de deseos y de realidades, pues lo que nos hacen a nosotros también es intentar romper ese tipo de cosas. Por eso, aunque muchos de los puntos, creo yo, pues a veces son irrealizables, por lo menos inmediatamente, pero sí que nos marcan por dónde hay que ir y lo que hay que luchar y trabajar.
Pues Luis Antonio Preciado, del Secretariado Social Diocesano, muchísimas gracias por haber estado aquí y ya os tendremos en otros próximos programas, pues para que nos contéis un poquito más de ese aspecto tan importante que es el aspecto social y que mucha gente desconoce, que la Iglesia también se preocupa de lo laboral, del mundo obrero, de lo social, y eso hay que darle también mucha difusión.
Vale, a vosotros, muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y esta semana se daba a conocer un proyecto pionero en toda España y con sede aquí, en Vitoria, en pleno centro de la ciudad, en el antiguo convento de la Magdalena, donde las hermanas Brígidas junto a la Catedral Nueva. Escuchamos al obispo de Vitoria hablar sobre este ilusionante proyecto.
Se trata de un proyecto privilegiado para la ciudadanía, aquí en Vitoria-Gasteiz, en el que confluyen la diócesis de Vitoria, un gran centro de formación de la Compañía de Jesús y de la diócesis, Egibide, y después una asociación, Babespean, de médicos profesionales que atienden a las personas en todas las fases de la vida, en un cuidado también desde el dolor y con medios paliativos. De manera que el objetivo es mantener una calidad de vida acorde a los valores y preferencias hasta el final de la existencia para las personas en situación de fragilidad y para sus familias. Es decir, se trata de vivir la etapa de más vulnerabilidad, las últimas etapas de la vida, sin dolor y con sentido. De manera que la familia tenga los mejores cuidados profesionales en un entorno que efectivamente sea humano y planificante y pueda acompañar a los enfermos para que culminen su vida como una obra de arte. Es decir, una existencia en plenitud hasta el último instante de la vida. Claro, esto surge ya hace años, pero ahora mismo la concreción va a ser en medio de un momento social en que se ofrece la eutanasia como la única respuesta al dolor. Estos profesionales médicos, la diócesis de Vitoria, el centro de estudios Egibide, quieren efectivamente acompañar en todos los momentos de la vida, eliminando el dolor, dando sentido a la existencia y con los mejores cuidados técnicos y paliativos. Entonces, es un momento espléndido, ¿no? Se centra en la atención integral a personas en situación de final de la vida, de acuerdo con los criterios profesionales más avanzados, incluyendo también la atención espiritual y terapias complementarias. Es una suerte que muchos de nuestros jóvenes puedan formarse en Egibide, en esta atención reglada, también en una educación no reglada para las familias, y que efectivamente todo esto lo asuma nuestra ciudadanía como un bien social. Depende en gran parte el futuro del proyecto, pues las subvenciones, en concreto también las subvenciones europeas, pero realmente es un proyecto para todos los ciudadanos y especialmente para los más vulnerables económicamente.
Vamos ya con la agenda. Últimas plazas para inscribirse en el proyecto para novios denominado Juntos en Camino Más que Dos, pensado para parejas que quieren madurar su relación y hacerla más fuerte y unida. Nos lo cuenta Lourdes Ochoa de la Pastoral Familiar.
Este curso busca madurar la relación de la pareja, afrontar juntos los desafíos de futuro y entender que los problemas pueden tener solución pues con diálogo, respeto, confianza y fidelidad. Otro de los principales retos es presentar a los novios un camino donde la fe juega un papel importante y donde también se sientan acompañados en su camino al matrimonio y a formar una familia. Es vital que desde la raíz se empiece a tejer una idea de durabilidad ante los retos de la vida, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días, tal y como prometemos el día de nuestra boda. El plazo para inscribirse finaliza el 12 de octubre y podéis hacerlo escribiendo un email a pastoralfamiliar@diocesisvitoria.org o llamando en horario de mañana a 945-14-59-32.
Y no dejamos este ámbito para invitar a todas las parejas que quieran a participar en un fin de semana para reforzar su vida en común. Escuchamos a Arancha y Coldo de Encuentro Matrimonial.
Desde el viernes 12 de noviembre hasta el domingo 14 de noviembre se pone en marcha el fin de semana original de Encuentro Matrimonial.
Encuentro Matrimonial es una organización mundial surgida de un movimiento católico en la década de los 60 y gestionado por matrimonios cuyo fin es ayudar a las parejas a profundizar en su relación, en definitiva, a mejorarla.
Ahora los impulsores de ese movimiento somos los matrimonios o parejas que, como nosotros, hemos vivido un fin de semana original y estamos en contacto con otras parejas que a su vez lo vivieron antes que nosotros.
La asistencia al fin de semana del 12 de noviembre está abierta a cualquier pareja, independientemente de sus creencias religiosas. Realmente, quien lo desee puede participar. Tendrá lugar en el Centro de Espiritualidad de Loyola, en Guipúzcoa.
Durante el fin de semana se realizan una serie de actividades centradas en la propia pareja. Es una oportunidad maravillosa para dedicarse ese tiempo que a veces, por la rutina cotidiana, no llegamos a sacar. Parar el reloj y dedicarse a recordar y valorar aquello que nos hizo enamorarnos de la persona con la que estamos.
En definitiva, el objetivo no es otro que el de avivar la chispa y hacernos recordar aquellos maravillosos sentimientos que nos llevaron a decidir vivir en pareja.
La experiencia que nosotros vivimos fue como volver a enamorarse y encontrarse con la persona con la que quisimos compartir la vida.
¿Qué hay que hacer para apuntarse? Muy sencillo. Simplemente hay que llamar al teléfono 666-710-471 y toda la rueda se pone en marcha.
Daros la oportunidad de volver a ilusionaros. En verdad es un bonito regalo. Llamar sin falta al 666-710-471. Os esperamos.
Pues ya saben, del 12 al 14 de noviembre, un fin de semana para ti y para tu pareja. Y el próximo 21 de octubre, jueves, vuelve la segunda edición de Conversaciones en la Catedral con el Obispo de Vitoria. Durante una hora, el Obispo responderá a todas las cuestiones que el público le haga sobre fe, iglesia, sociedad, cultura, todo, para comprender más el magisterio de la Iglesia en nuestros días. El jueves 21, recuerden, jueves 21, a las 7 de la tarde en la Catedral Nueva. Y esa tarde, a las 5 de la tarde, la Pastoral de la Salud organiza un cineforum. Será con entrada libre en el Aula San Pablo. Veremos la película Caridad que cura, una historia sobre el acompañamiento a personas enfermas. No se lo pierdan esta tarde a las 5 en el Aula San Pablo, aquí en Vicente Goicoechea, número 5. Y mañana sábado, en la Sala Juan 23, junto a la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, la Pastoral Juvenil y la Pastoral Vocacional organizan una clase, un curso breve para acompañar espiritualmente a jóvenes. Será la primera de siete sesiones a lo largo de octubre y noviembre, dirigido a mayores de 18 años y que sepan acompañar en la fe a los jóvenes de nuestros pueblos y ciudades. Y también mañana a las 5:30, el Aula San Pablo será el escenario para la Jornada Interreligiosa contra la Pobreza. Escuchamos a Luis Fernando Corcuera, organizador de esta cita.
Hola, muy buenas. Sí, el día 16 de octubre celebraremos una nueva jornada interreligiosa con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra al día siguiente. Este año el lema escogido es La pobreza humana avanza y mata. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Las religiones y mucha gente de la sociedad están siendo especialmente sensibles al dolor y al sufrimiento de tantas y tantas personas, agravado este último año y medio por la crisis del coronavirus. Pero un dolor y un sufrimiento que venía de antes y que en este momento sigue creciendo. Por eso, en este escenario de pasión, sentimos de alguna manera vergüenza porque la pobreza crezca. No solo no conseguimos erradicarla, sino que avanza. En este escenario de pasión clamamos perdón. En este escenario de dolor nos unimos y unimos nuestras voces para reclamar justicia a una sociedad muchas veces encapuchada en sus problemas, encerrada, muchas veces egoísta. Una sociedad que no siempre mira de frente a los problemas, que escurre el bulto y que no consigue hacer los cambios necesarios para erradicar la pobreza de una vez por todas. Por eso, algunas religiones presentes en nuestra provincia nos hemos juntado. Este año hemos participado la comunidad taoísta, la Iglesia Ortodoxa Rumana, la comunidad musulmana, las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica. Haremos desde los ejes que mueven esta jornada interreligiosa dos motivos centrales. Una celebración espiritual, de meditación, de profundización, de oración, donde traeremos esas realidades de pobreza, traeremos también algunas perlas de las tradiciones religiosas que nos encontremos para tratar de analizar y ver de otra manera y poder descubrir mejor esas vías de compromiso que lleven a la solución de este problema social.
Y ya saben, a las 5:30 en el Aula San Pablo y a las 7:45, 6:45, en la Plaza de la Virgen Blanca habrá una concentración de los participantes en contra de la pobreza. Les animamos a participar tanto a las 5:30 en el Aula San Pablo como a las 7:45 en la Plaza de la Virgen Blanca mañana sábado en la jornada interreligiosa contra la pobreza. Y este domingo, cita importantísima, misa a las 12:30 en la Catedral Nueva de María Inmaculada para la apertura del Sínodo de los Obispos 2021-2023. Y decimos que es importante porque el Papa nos llama a todos a participar en comunión con todas las demás diócesis del mundo para tratar los principales retos de futuro de la Iglesia. Este domingo a las 12:30 en la Catedral Nueva de María Inmaculada, Eucaristía de Apertura del Sínodo, presidida por el Obispo de Vitoria. Y el martes, la animación bíblica de la pastoral nos invita a un taller impartido por José Antonio Badiola, decano de la Facultad de Teología de Vitoria, y hablará sobre la introducción al Evangelio de Lucas, el Evangelio del evangelista, el apóstol San Lucas. Será en Ichenea, aquí en Vicente de Goicoechea, número 5, a las 7 de la tarde, el martes. Y nueva convocatoria para ejercicios espirituales del 29 de octubre y hasta el 1 de noviembre en la Casa de Espiritualidad de Cucho, en Treviño, acogerá estos ejercicios impartidos por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Para apuntarse y tener más información para este fin de semana, para poder desconectar, toda esa información la tienen en nuestra página web. Y la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles vuelve a acoger por primera vez desde el inicio de la pandemia los talleres de oración y vida. Esas citas son para todas las personas de cualquier edad donde se enseña a orar y acercarse. Toda la información también en nuestra página web.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tiempo ahora para la librería diocesana situada aquí en Vicente Goicoechea número 5 con sus recomendaciones para esos días.
Buenos días. El primer libro de esta semana es del autor Ansel Grun y el título El camino hacia mi corazón. Relatos de las grandes religiones. Narrar forma parte del ser humano. A los niños les gusta escuchar historias. A los adultos nos gustan las novelas. Quizá el motivo más profundo reside en que las historias alcanzan nuestro corazón. El autor nos ofrece un centenar de historias en las que se transmiten experiencias vitales de las grandes religiones, relatos sorprendentes del taoísmo o del zen, historias de los sufíes musulmanes y de los sabios rabínicos, y nos propone a Jesús como narrador de historia, porque está muy claro que fascinaba a sus oyentes y los tenía cautivados. Muchas de sus narraciones llevan a una parábola provocativa: la historia me concierne a mí y yo he de cambiar de vida. El siguiente libro es Un canto de nueva creación, El tiempo de la sensibilidad, de Benjamín González Vuelta. Vivimos en una cultura de los sentidos y de la sensibilidad. Se estimula los sentidos para percibir formas, colores, texturas, aromas y sabores. Muchas personas experimentan que el lenguaje de los salmos alcanza su sensibilidad. El autor presenta el libro con salmos publicados anteriormente y otros nuevos, pero situados con un dinamismo de creatividad y de vida nueva para unirnos de una manera activa a Dios, que ama nuestro mundo con amor infinito y creatividad inagotable. Y el tercer libro es para jóvenes con espíritu crítico y ciudadanos con corazón, Al encuentro de la vida. La incertidumbre nos remite a otras formas de vida. ¿Estaremos ante una nueva oportunidad para aprender el arte de lo verdadero? Todo indica que otra vida está al alcance de nuestra mano, más valiosa y saludable, porque las cifras no pueden sustituir los nombres y los rostros, porque la gratuidad es lo que más une a las personas, nos anima a poner en práctica eso de todos iguales en dignidad, voces y manos unidas, nunca más armadas ni alzadas, solidarios, sabiendo compartir, compadecerse y sustituyendo la razón de la fuerza por la fuerza de la razón. Con este buen deseo me despido hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3 FM, COPE Vitoria, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde ahí estarán al día al día y al minuto de la agenda de la Iglesia y de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un muy feliz día y un buen fin de semana. Un fuerte abrazo.